El 8 de noviembre el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que busca de alguna manera prohibir la extranjerización de tierras nacionales. El proyecto en realidad prohíbe la compra de tierras a empresas extranjeras en las que participen otros estados. El presidente José Mujica dijo en su momento que desde hace años el Frente Amplio está preocupado ante esta delicada situación y según el presidente esta medida, este proyecto de ley, a través de él el gobierno busca garantizar la soberanía y asegurar un impacto positivo en la producción agrícola.
En la exposición de motivos de este proyecto de ley se busca evitar el riesgo de que se vulnere la soberanía del Estado uruguayo frente a estados extranjeros. Según el texto, de mantenerse la ausencia de una normativa adecuada, los inversores de otros países se seguirán aprovechando de posiciones significativas a la actividad agropecuaria uruguaya, tal como viene ocurriendo sobre todo en los últimos años. De hecho, en un reciente seminario denominado Radiografía del Uruguay Rural, realizado por la Comisión de Asuntos Agrarios del PIT-CNT, se conocieron algunas cifras que llaman la atención. Mientras hace 23 años atrás, en 1990, casi el total de las tierras, el 97% de las explotaciones agropecuarias estaban en manos de uruguayos, hoy un 26% de esas explotaciones corresponden al provecho de productores extranjeros.
Sí, volviendo al proyecto de ley recientemente enviado al Parlamento, en la exposición de motivos se puede leer, se hace hincapié en que el recurso de la tierra es limitado, que no es reproducible por la mano de obra del hombre, a diferencia de otros recursos que sí se pueden o tienen que ver con el fruto del trabajo humano. En ese marco, el proyecto de ley propone declarar de interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y en particular la tierra. Además, se reitera la importancia del sector agropecuario como motor económico de nuestro país y también la demanda mundial del abastecimiento alimenticio. Por otra parte, el texto menciona que en los últimos años ya son muchos los estados que vienen invirtiendo en la agricultura de otros países. También se menciona que estratégicamente a través de empresas o sociedades anónimas, financiadas por los estados, se firman contratos para asegurar el abastecimiento de alimentos para las poblaciones de esos estados. Al respecto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo divulgó que gobiernos de varios países desarrollados han mostrado interés en realizar contratos y en invertir en la agricultura de otros países, incluyendo países emergentes como por ejemplo China y Corea del Sur.
En ese seminario que nombrábamos anteriormente, Radiografía del Uruguay Rural, el ingeniero agrónomo Ignacio Narbondo presentó una ponencia titulada Acaparamiento de tierras en Uruguay.
Acaparamiento.
Así, acaparamiento de tierras en Uruguay, esa pregunta, y se basaba en un análisis de proceso reciente de concentración y extranjerización de tierras uruguayas. Planteó que el fenómeno que sufre el campo en Uruguay ocurre también a escala global y se caracteriza por el desplazamiento de las familias productoras ante manos de empresas transnacionales, por la atracción económica que ven los empresarios inversores en el negocio de la agricultura y porque incluso se viene dando un retorno hacia la estructura de las explotaciones primarias, es decir, la siembra de maíz, trigo, soja, cebada y otros cereales que han vuelto a tomar alto valor en el mercado mundial. Narbondo también afirmó que cada vez son menos las empresas que controlan mayores áreas de la producción agrícola y explicó que existe un fenómeno de acaparamiento de tierras que consiste en la adquisición de tierras con capitales provenientes de Europa y Estados Unidos, tanto en Uruguay así como en muchos países subdesarrollados.
Sí, algunos datos. Del 100% de las tierras uruguayas, se estima que un 46% pertenece a sociedades anónimas y si bien no resulta fácil determinar quiénes son y de dónde provienen los verdaderos propietarios o quienes son parte de esas sociedades anónimas, se estima que del 100%, alrededor de un 25% de nuestras tierras están en manos de extranjeros. No estamos hablando en este caso de estados, sino de extranjeros. Este proyecto de ley que prohíbe la compra de tierras a empresas extranjeras en las que participen los estados, que fue enviado en el mes de noviembre, tiene algunos antecedentes en países que establecieron un tratamiento proteccionista ante las inversiones extranjeras. Principalmente se estudiaron para la elaboración de esta ley los casos de Australia, de Nueva Zelanda, así como también normativas propuestas en Brasil y en Argentina. En Australia, por ejemplo, los inversores extranjeros dispuestos a comprar tierras quedan sujetos a procedimientos de supervisión y rigurosas evaluaciones que garantizan que las que de llevarse a cabo las inversiones sean de interés para el país. Bueno, en definitiva, el proyecto enviado por el Ejecutivo prevé que de promulgarse, tanto los inmuebles rurales como las mismas explotaciones agropecuarias no podrán ser ejercidas por empresas de otros países, pueden ser sociedades anónimas, en este caso financiados por estados extranjeros en particular. Pero bueno, para conocer más detalles sobre esta normativa, que tiene que ver con... hablamos de datos de la extranjerización de la tierra en nuestro país, pero este proyecto apunta particularmente a la compra de tierras por parte de aquellas empresas extranjeras en las que participen otros estados extranjeros, que es un fenómeno que se está dando también a escala global. No solo se ha demostrado interés aquí en Uruguay, sino también en otros países de algunos justamente naciones o estados extranjeros que tienen algún problema para generar alimentos y que buscan invertir los propios estados extranjeros en otros países para producir alimentos o otro tipo de explotación agropecuaria.
Sí, algunas cifras que mencionábamos, por ejemplo, del 100% de las tierras uruguayas, se estima que un 46% pertenece a sociedades anónimas, y si bien no resulta fácil determinar quiénes son y dónde provienen los verdaderos terratenientes, se estima que del 100% alrededor de un 25% de nuestras tierras están en manos de extranjeros. Estas son algunas cifras que se dieron a conocer, y también hablábamos sobre algunas de las cifras que se dieron también a conocer en este seminario denominado Radiografía del Uruguay Rural, que fue realizado por la Comisión de Asuntos Agrarios del PIT-CNT, que hace 23 años casi el total de las explotaciones agropecuarias estaban en manos de uruguayos, un 97% en aquella oportunidad, y hoy un 26% de esas explotaciones corresponden al provecho de productores extranjeros.
Sí, en minutos justamente vamos a estar conversando y conociendo más detalles acerca de este proyecto de ley.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La universidad y vos en el periodístico de la nueva mañana, por Uniradio.
Lo mejor de la nueva mañana lo encontrás en www.uniradio.edu.uy.
Archivo de la Palabra, Rigoberta Menchú.
Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que igual como los 500 años que cada uno sobrevivimos desde los escombros de la desnutrición, desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones. Es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente, y ojalá que así sea, y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original.
Uniradio 89.1 FM.
De una playa de Madrid salto al faro y un lele.
La vuelta del Gale. Luego de varios años sin grabar, Jorge Galemire lanza Trigo y Plata, nuevo disco y nuevas canciones de uno de los creadores más importantes de nuestra música urbana. Trigo y Plata, lo nuevo de Jorge Galemire. Es un disco Ayuí y ya está en Ayuí Discos de Teatro El Galpón y las mejores disquerías.
Llueve sobre el vidrio mojado.
te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger.
El opio de las masas, monitor de medios, todos los miércoles a las 18 horas, por la 89.1 FM Uniradio UDELAR. O escuchanos online en uniradio.edu.uy. Seguinos en Facebook y Twitter.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
No es necesario ir a 18 de julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio.
Uniradio 89.1 FM.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.uniradio.edu.uy.
Seguimos hablando de este proyecto de ley que prohibiría la compra de tierras a empresas extranjeras en las cuales participen otros estados extranjeros aquí en Uruguay. Para conocer más detalles de este proyecto de ley, ya estamos en comunicación telefónica con Ernesto Agassi, senador de la República, también ingeniero agrónomo y redactor de la ley, o de este proyecto de ley, junto al senador también Enrique Rubio. Aquí les damos los buenos días, bienvenido Ernesto Agassi a La Nueva Mañana.
Bien, es un gusto estar en contacto con ustedes, muchachos. Sí.
Buenos días. Bueno, antes que nada, conversar un poco de cuál es la justificación, la motivación que ha llevado a usted, junto a Enrique Rubio, a pensar en algún tipo de reglamentación para prohibir la compra de tierras extranjeras a empresas en las cuales participen estados extranjeros particularmente.
Seguro. Mirá, el tema de la tierra es un tema muy vasto. La tierra vista desde un punto de vista liberal, igual que cualquier otro bien, es muy peligroso para un país de base agropecuaria. Y el tema de la tierra ha sido considerado desde el comienzo de los gobiernos frente amplistas con una cantidad de medidas que yo diría que son los escalones de una escalera. La utilización de las tierras propiedad del Estado por parte de familias rurales, recuperar el Instituto Nacional de Colonización, modificar la ley de colonización, son todas etapas que tienen que ver a el uso más eficiente, mejor de la tierra, la modificación de la ley de suelos, comenzar con estos de exigir planes de utilización del suelo para garantizar su sustentabilidad. Y el otro tema es este que tú me planteas, que es el tema de la propiedad. Mira, yo quizá lo explico de la siguiente manera. Hoy las farmacias se están transnacionalizando. El 10% de las farmacias hoy son de Pharmashop. Eso es un problema para el Uruguay. En realidad ahora salió un decreto del gobierno nacional que prohíbe que nadie tenga más de 15 farmacias. Hay unas 1000 farmacias más o menos en el Uruguay. Porque es necesario regular que las farmacias no se concentren. Y en este mundo globalizado eso es una cosa que nos pasa con muchas otras cosas también. Nos pasa con las bebidas, nos pasa con la ropa. Ahora, con las farmacias hay un motivo sustantivo que es que las farmacias son parte del sistema integrado de salud, que tenemos que tener todos los medicamentos, en fin, y que es conveniente regular a las farmacias familiares clásicas del Uruguay histórico como parte del sistema de salud, con la tierra. El asunto es que liberalizar la propiedad de la tierra nos puede llevar a que la tierra sea propiedad de gente que tiene ese patrimonio y toma sus decisiones razonando en función de sus intereses globales y no en los del país. Así que el tema de la propiedad de la tierra tiene que ver con la lógica en la toma de decisiones sobre cómo utilizar esa tierra, y eso tiene mucho que ver con la economía nacional. Esta ley de ahora es un escaloncito en eso, que es prohibir que estados extranjeros tengan propiedad de tierra, ya sea como empresas de Estado, como Estado, o como sociedades anónimas que tienen encriptadas empresas propiedad de estados extranjeros. Es solamente esto, es un escalón más. No se trata de la extranjerización de la tierra globalmente, sino simplemente en esta etapa prohibir que estados extranjeros o empresas de estados extranjeros sean propietarios de tierra. Esto tiene otro componente que no se le escapa a los oyentes, que es la soberanía nacional. A nosotros en la escuela nos enseñaron que el mapa tiene los límites del río Uruguay, del río Cuarey, todos los límites que nosotros conocemos. Ahora, lo que hay adentro, esa es la República Oriental del Uruguay. ¿Puede un estado extranjero tener parte del territorio nacional? Sería como la extranacionalidad del territorio que tenemos definido en la Constitución. Así que, por motivo de soberanía nacional, por motivo de coherencia económica, por motivo de política nacional, no se puede permitir que otros estados sean dueños de una parte de nuestro territorio.
Ha habido antecedentes en estos últimos años de estados interesados en, a través de empresas, de estados o sociedades anónimas, comprar tierras en Uruguay, pero esto es un fenómeno que no escapa solo a Uruguay, sino que es mundial, ¿no?
Seguro, es un fenómeno global. El Uruguay ha tenido propuestas concretas, el presidente de la República lo ha comunicado, de autoridades de estados extranjeros en ser propietarios de bienes en el Uruguay. Y en realidad a nosotros eso no nos parece bien. Porque ¿qué pasa? Hay estados que tienen mucha plata, muchísima plata, y que no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros. No tienen nuestros buenos suelos, no tienen nuestras pasturas, nuestra biodiversidad, no tienen nuestra agua dulce. Entonces, en vez de comprarnos los alimentos que nosotros producimos, lo que ellos están buscando en cómo se asocian o cómo son propietarios de tierras como las nuestras para producir los alimentos que nos llevan para sus países. Entonces, al final, la disyuntiva que tienen esos países, porque yo he hablado con ministros de agricultura de estos países que nos dicen, o nosotros le compramos los alimentos a ustedes, pero para nosotros sería mejor comprar un pedazo de vuestro territorio, ahí producir alimentos que serían nuestros y los traemos para acá. Sería una manera de agrandar su superficie, ya no en los terrenos áridos donde están, que son muy ricos en petróleo en las profundidades, pero que arriba tienen solo arena. Entonces, con el petróleo de la profundidad, comprar un pedazo de territorio en América del Sur, donde hay biodiversidad, donde hay agua y donde hay muy buenas condiciones, que pasaría a ser un territorio de ellos. Entonces, ese es el planteo que no es conveniente a la soberanía nacional. Nosotros se lo hemos explicado bien claramente. Si quieren comprar el producto de nuestro trabajo, no tenemos problema. Nosotros trabajamos aquí, distribuimos lo mejor que podemos, lo que producimos, pero le vendemos el producto, no le vendemos los factores de producción.
Bien. Senador, entonces esta ley abarcaría a estados, empresarios extranjeros y sociedades anónimas, decía.
Sociedades anónimas integradas.
Integradas por extranjeros.
Empresas que son propiedad de estados extranjeros. Esta ley es específicamente para eso.
Bien.
Después van a haber otras leyes que van a referir. El tema tierra, desde que nosotros llegamos al gobierno, cada tanto tiene una medida. Por eso te dije, es una escalera larga con muchos escalones. Es un escalón, después van a seguir otros escalones.
Bien. En lo que es, esta escalera, decíamos, un escalón para el tema de la propiedad de la tierra, es este proyecto de ley que usted ha presentado, que tiene que ver con evitar que los estados extranjeros compren tierra en nuestro país. Usted también mencionaba al principio que la tierra, desde el punto de vista liberal, es una mercancía, bueno, hablamos de un recurso finito además, pero actualmente hay empresas extranjeras que tienen grandes extensiones de tierra en nuestro país. ¿Se pretende, es la idea en un futuro también alcanzar ese tipo de extranjerización de la tierra y concentración además de la tierra?
Ese es un tema, es un tema en sí mismo. Nosotros no lo estamos discutiendo hasta ahora, porque, por ejemplo, yo no sé cuál es el origen de tus ascendientes. Yo soy descendiente de italianos que vinieron aquí y se pusieron a plantar viñas. Y en realidad nuestro país se construyó mucho, sobre todo a principios del siglo XX, por políticas de Estado que instalaron colonias o comunidades de extranjeros que eran agricultores, que querían la tierra y la sabían trabajar, que vinieron de Suiza, que vinieron...
¿Y las inversiones extranjeras hoy en día tienen esas características de las
aquello
de antaño?
Es una cosa, esto es otra.
Ah, bien.
De lo que está sucediendo. Ahora, eso lo tenemos que analizar muy bien y ver dónde está el interés nacional de nuestro pueblo y de nuestros trabajadores rurales para tomar las medidas después.
Bien.
Hoy no hay no hay un dato oficial sobre cuánto de la tierra nacional es propiedad de extranjeros. No hay un dato. Eso no está especificado todavía. El gobierno está trabajando en esto, porque había mucha tierra ya en sociedades anónimas que eran innominadas, o sea, eran acciones al portador. En realidad en los últimos años la tierra que se ha vendido, ahora ya está prohibido tener sociedades anónimas con acciones al portador, ¿verdad? Tiene que ser acciones nominativas, justamente para saber eso que tú preguntás y que a todos nos aflige, ¿no?
Bien, nosotros teníamos el dato extraído del Anuario Estadístico Agropecuario, coordinado por el ingeniero agrónomo Fernando Rincón, de que alrededor del 25% de nuestras tierras están en manos de extranjeros. ¿Usted coincide con ese dato?
No, eso es alrededor.
No está, digamos...
No hay dato concreto, no, yo conozco bien...
Son estimaciones.
Sí, son estimaciones, tenemos que saber bien y después tenemos que tomar medidas en ese. Pero eso va a ser el otro escalón de la escalera.
Bien, pero
nosotros no quisimos entreverar los escalones de la escalera, ¿entendés? Porque como es un tema delicado, es un tema que está muy vinculado al poder en el Uruguay, ¿no? Fíjate que poner el ICIR, que era una contribución a los predios más concentrados, al 2% de los predios más concentrados, toda la discusión que se dio en esta sociedad, hay que tener cuidado de ir tratando escalón por escalón para que todos nosotros entendamos bien qué es lo que estamos decidiendo en cada etapa. En esta etapa estamos decidiendo el tema de las... ¿Sabes lo que pasa? Que si se entrevera lo de los estados extranjeros, lo de colonización, lo de la propiedad de extranjeros que vienen a trabajar acá, lo de las inversiones, si se entrevera todo eso, que es lo que algunos quieren hacer, se te forma un gran bollo y después no se pueden tomar medidas de política. Así que por eso decidimos ir escalón por escalón.
Bien, Agassi, ¿y cuál es su posición personal respecto a si es deseable tener algún tipo de limitación a la cantidad de tierras que, por ejemplo, una empresa extranjera o una persona extranjera puede tener en nuestro país?
Mi posición personal es que hay que prohibir que empresas extranjeras sean concentradoras de grandes superficies de tierra del país. Eso es contrario al interés nacional. Eso es mi posición personal, pero mi posición personal importa bastante poco en todo esto.
Bien.
Como país tenemos que ir avanzando en este tema como sociedad. Yo sé que hay colegas de otros partidos políticos que no están de acuerdo con esto, incluso quizá algunos en el Frente Amplio que yo integro. Así que esto hay que irlo llevando etapa por etapa, discutiendo cada tema.
Bien. Senador, en la redacción que fue enviada a la Asamblea General dice que el proyecto no modificaría las normas vigentes referidas a la inversión externa privada. ¿Qué nos puede explicar acerca de este punto?
No modifica nada, porque la ley de inversiones es una ley que, bueno, tuvo un decreto en enero del 2012 que favorece mucho las inversiones que se hacen generando puestos de trabajo de calidad, que antes eso no estaba. La ley, el decreto reglamentario de la ley de inversiones ahora beneficia mucho a las inversiones que se hagan sobre el resto del territorio nacional, no solo en la zona metropolitana. De hecho, las inversiones que se hicieron, los 550 proyectos que se presentaron durante el 2013, el más del 70% son inversiones industriales, son de la industria, le sigue después como con un 20%, inversiones del comercio, del agro, son solo el 3% de las inversiones que se hicieron en este año. Uh-huh. Creo que las inversiones extranjeras han sido importantes para aumentar la capacidad productiva del país, para aumentar los puestos de trabajo, para diversificar la matriz productiva y las exportaciones. Y creo que esta ley tiene que ver con la propiedad del suelo y no con las inversiones que se hagan en el país.
Bien, también pudimos saber que el proyecto propone una norma fácilmente comprensible y aplicable que tendrá un efecto disuasivo sobre empresas, decíamos, y fondos inversores propiedad de estados extranjeros. ¿De qué se trata esta normativa fácilmente comprensible y aplicable que, bueno, tiene como fin impedir que estados extranjeros compren tierras en Uruguay? ¿Cómo son los mecanismos previstos?
Es una ley bastante sencilla, tiene pocos artículos, y directamente prohíbe que estados extranjeros sean propiedades de tierra. Después, tiene algunos artículos que jurídicamente parecen bastante enjundiosos de entender, digamos, porque se refiere la legislación a otras leyes que tienen que ver con la propiedad, con sociedades anónimas, con inscriptar empresas. Pero el tema en sí mismo es prohibir que estados extranjeros o sociedades anónimas que incluyan en su interior empresas que son de estados extranjeros sean propietarias de tierra en el Uruguay. Y eso directamente prohíbe que se inscriban en la Dirección Nacional de Registro, que es donde se efectiviza, digamos, la propiedad jurídica de la tierra, ¿no? Así que es bastante simple la ley, es de pocos artículos. De repente, si vos lo lees, el 3 o el 4 puede ser un poco difícil de entender, pero el sentido es este y me parece bien explicarlo, que todos comprendamos y que todos estemos de acuerdo, además, con eso.
Bien. Usted mencionaba que muchas veces las sociedades anónimas pueden llegar a encriptar sus verdaderos accionistas o propietarios, digamos así. ¿Esta ley prevé algún mecanismo para tratar de desencriptar algún tipo de estado extranjero que estuviera atrás de estas sociedades anónimas?
Sí, sí, lo tiene el texto en sí mismo.
Bien.
Dice que se prohíbe que estados extranjeros o sociedades, propiedad de estados extranjeros, pero después en otro artículo más adelante, también prohíbe que sociedades anónimas que incluyan formas jurídicas, propiedad de estados extranjeros, también sean propietarias de tierra. O sea que está previsto en el articulado que esto no suceda.
Bien, senador.
Desde luego que, perdóname, esto no es absolutamente imposible de perforar, porque un estado extranjero puede comprar una tierra y ponerla a nombre tuyo, y ¿quién va a adivinar?
Sí, echa la ley y echa la trampa, ¿no?
Seguro, exactamente, pero hemos tratado de tomar todos los recaudos jurídicos para impedir que eso suceda.
Bien. A su criterio, considera que va a haber un fácil acuerdo para la promulgación de esta ley, ya fue enviada el 8 de noviembre y se propone una norma fácilmente comprensible y aplicable.
Sí, creo que sí. No sé si va a haber tiempo, porque en realidad están faltando 15 días para terminar el periodo parlamentario, pero me parece que quienes tienen una visión así tan liberal de la economía como para abrir la propiedad de la tierra a estados extranjeros son muy poquitos en el Uruguay, y yo preveo que en esto no va a haber oposición política por la oposición.
¿Habría voluntad política entonces?
Yo no he hablado con los blancos y los colorados. En el Frente Amplio tenemos toda la voluntad política de aprobarla, pero sabes que cuando viene el año electoral, cuando cae algo del gobierno en el Parlamento, enseguida se hacen los remolinos de opinión y al final la oposición muchas veces se opone a cosas que uno no entiende racionalmente cómo se pueden oponer. Pero bueno, los fenómenos políticos tienen también su propia lógica. Espero que no se opongan a esto, que es la defensa del interés nacional.
Bien, senador, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
Bien, fue un gusto estar con ustedes.
Hablábamos con el senador de la República, Ernesto Agassi, ingeniero agrónomo y, por supuesto, uno de los redactores de esta ley junto a Enrique Rubio.
Bien, seguimos hablando de este proyecto de ley que está a estudio del Parlamento, que regula lo que es, en realidad prohíbe la compra de tierras a empresas extranjeras en las cuales participen otros estados. Justamente para conversar sobre este tema, ya estamos en contacto telefónico con Ignacio Narbondo, perteneciente al Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, particularmente a la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo. Bienvenido, Ignacio Narbondo, a La Nueva Mañana.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar compartiendo con ustedes estos minutos.
Bueno, hablábamos de esta ley que tiene que ver con prohibir la compra de tierras a estados extranjeros en nuestro país. Sabemos que tú también participaste en una actividad, estuviste hablando, una actividad del PICNT que tenía que ver con lo que es el digamos, mapeo de las tierras en Uruguay, radiografía del Uruguay rural se llamaba esa actividad. Estuviste dando una ponencia titulada Acaparamiento de tierras en nuestro país, en Uruguay. Era una interrogante en realidad, yo lo dije como una afirmación. Allí estuviste hablando de la concentración de las tierras en nuestro país. Dijiste que que cada vez son menos cantidad de empresas las que controlan mayores áreas de producción agrícola. Particularmente el proyecto de ley que está a estudio del Parlamento tiene que ver con prohibir la compra a estados extranjeros de tierras. ¿Qué opinión te merece este proyecto de ley que ha sido enviado este mes al Parlamento Nacional?
Bueno, yo diría que podría responder tu pregunta en dos dimensiones. Primero, que me parece una interesante novedad que el Uruguay como un todo y sobre todo su parlamento se ponga a discutir sobre un fenómeno tan relevante, tan importante en Uruguay a lo largo de su historia, pero que se ha acentuado mucho en los últimos años, que es el de la concentración de la tierra. Así que en primer lugar resulta un aspecto positivo que el principal o uno de los principales ámbitos de debate sobre temas nacionales, como es el Parlamento de la República, se ponga a discutir sobre ese tema. Una segunda dimensión del análisis tiene que ver con, bueno, a qué apunta el proyecto, ¿no? Que eso lo señalabas tú con bastante precisión en el comentario inicial, y es que se propone, bueno, limitar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, sobre todo en manos de grandes estados nacionales, es decir, de otras naciones que pasarían a controlar parte del territorio nacional si es que compraran tierra. Y ahí es donde aparecen más las primeras puntas de polémica, ¿no? Porque en realidad justamente ese proyecto de ley ataca uno de los fenómenos que en Uruguay todavía no ha ocurrido. Intenta adelantarse un fenómeno que viene ocurriendo en la región, en Argentina, en Brasil, pero también en otros continentes como en África, pero que en Uruguay todavía no ha tenido un proceso real, digamos. Uh-huh. Es más bien una posibilidad que el Estado uruguayo identifica como una amenaza e intenta regularlo a priori. Uh-huh. Pero lo que llama la atención del proyecto es justamente aquello que no hace, o aquellas dimensiones de la concentración de la tierra que no se propone o que no pretende atacar, que es la concentración y la compra de tierras o el control de tierras en manos de empresas transnacionales o de grandes empresas regionales o incluso locales. Uh-huh. Es decir, no pretende atacar la concentración y extranjerización de la tierra en manos de privados, y quizá este sea uno de los elementos que esté faltando en el debate en el Uruguay, porque justamente ese proceso es el que ha ocurrido con más fuerza y con más intensidad en los últimos 10, 15 años en el Uruguay, y que muchos consideramos que es un problema relevante desde el punto de vista de la distribución democrática de la riqueza y desde el punto de vista de la soberanía del país. Una vez escuché una imagen, un comentario que intentaba graficar este problema de la concentración de la tierra a un destacado docente de la Facultad de Ciencias Sociales, que es Diego Piñeiro, que bueno, él planteaba, bueno, imaginémonos por un momento que todo el Uruguay, todas las tierras agropecuarias del Uruguay fueran propiedad de una sola empresa privada. ¿Qué consecuencias tendría eso desde el punto de vista de la soberanía? Bueno, esa empresa, esa persona, ese conjunto de personas dueñas de la empresa, tendrían una capacidad de incidencia sobre las decisiones económicas del Uruguay enormes, o sea, prácticamente condicionarían toda la realidad de la economía del país, que en buena medida se basa en las exportaciones agropecuarias. Entonces, la concentración de la tierra, ya sea en manos de privados como en manos de otros estados, es un problema que hay que atacar. Y este proyecto ataca solo una pata, o pretende abordar o adelantarse a una sola expresión del fenómeno de la concentración de la tierra, y no a la otra expresión, que es la concentración en manos de privados, que es la que efectivamente viene ocurriendo en los últimos años.
Bien, tampoco este proyecto de ley modificaría las normas vigentes referidas a la inversión externa privada. ¿Qué opinión te merece este punto?
Y bueno, ese también ha sido un tema de polémica en los últimos años. El crecimiento, eso más o menos lo manejamos todos, pero el crecimiento económico del Uruguay desde el 2004, 2005 en adelante hasta hoy, se ha basado en buena medida en una creciente apertura hacia el mercado externo, hacia uh-huh. su inserción internacional, y sobre todo en la recepción de capitales de otros orígenes, capitales de fuera del país, fomentando lo que se conoce como la inversión extranjera directa. Y eso lo ha hecho a través de la generación de incentivos que se tradujeron fundamentalmente en exoneraciones impositivas a través de la ley de inversiones, de la ley de zonas francas, que permite, bueno, generar zonas del país con fuertes exoneraciones impositivas para empresas que inviertan en ellas, como por ejemplo es el caso de la zona franca de donde se está haciendo la construcción de la empresa Montes del Plata, o la zona franca donde opera UPM, o la zona franca de Nueva Palmira, o la zona franca de Zona América, por ejemplo. Todas esas cosas han sido promovidas desde la política macroeconómica del Uruguay en busca de, bueno, recibir inversiones extranjeras. Eso tiene, por un lado, el efecto, si se quiere, positivo, de que dinamiza la economía y genera crecimiento económico, pero el efecto negativo de que aporta menos a las arcas del Estado, y además tiene un efecto claramente concentrador. Al menos eso es lo que se evidencia en el sector agropecuario, que es el que hemos estudiado desde el Observatorio de Política de Tierras aquí en el Servicio de Extensión, que buena parte de la dinámica de compra y venta de tierras de los últimos 12, 13 años en Uruguay está asociada a la inversión extranjera, o responde por la inversión extranjera, es decir, de toda la tierra que se transó en estos últimos 13 años, que bueno, anda alrededor de las 6 millones de hectáreas, más o menos, una parte importante, alrededor del 20%, fue comprada o vendida, o sea, comprada fundamentalmente, por capitales provenientes de la inversión extranjera directa. Uh-huh. Entonces eso ha tenido, lo que quiero graficar con esto es que la inversión extranjera directa ha respondido por una parte muy importante de la dinámica del mercado de tierras en Uruguay, y ha sido una de las determinantes más importantes del proceso de concentración de la tierra que vive Uruguay en los últimos 10, 15 años. Entonces ese es un tema que, como tú señalás, no queda abordado en el proyecto de ley, que ha constituido un problema serio de nuestro país.
Y actualmente Uruguay, ¿se conoce qué grado de concentración y de extranjerización de su tierra tiene actualmente, por ejemplo, porcentajes?
Y bueno, sí, por ejemplo, los datos más fuertes que han salido últimamente dan cuenta de que menos del 20% de los propietarios más grandes de tierras controlan más del 75% de la superficie total. O sea, estamos hablando de que una proporción muy pequeña del total de productores controla cerca de el 75-80% de las tierras en Uruguay, que de las tierras con destino agropecuario, ¿no?, que están alrededor de las 16 millones de hectáreas. Bien. En contrapartida a eso, los productores más chicos, aquellos que tienen menos de 100 hectáreas o algo entre 100 y 200 hectáreas, que son los que se conocen como los productores familiares en Uruguay, que son la mayoría de los productores, cerca del 75-80% de la cantidad de productores, controlan menos del 20% de la superficie nacional. Y esto es un nivel de concentración altísimo. Uruguay está a nivel mundial, a nivel de la región ni que hablar, pero a nivel mundial está entre los países con índices de concentración de la tierra más altos. Está muy cerca del nivel de concentración de la tierra de Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países donde hay mayor concentración de la tierra. O sea, y eso es un fenómeno que caracteriza la historia del Uruguay. O sea, Uruguay es un país altamente concentrado desde su origen como Estado-Nación, desde la época de la colonia, pero una vez lograda la independencia, sobre la base del latifundio, Uruguay se caracterizó en su realidad agropecuaria por ser un país con una enorme concentración de la tierra, pero sobre esa base de una historia de alta concentración de la tierra, en los últimos años, de la mano de muchas inversiones extranjeras, de la llegada de grandes empresas, esa concentración se ha profundizado, sobre todo en algunos rubros en especial.
Bien, ¿y quiénes son los propietarios de esas tierras? Hablamos de empresas transnacionales, sociedades anónimas. ¿Quiénes son los grandes propietarios en Uruguay de las tierras?
Bueno, eso depende mucho del rubro. En Uruguay los rubros que han protagonizado este dinamismo concentrador del que yo hablaba hace un ratito son fundamentalmente la agricultura extensiva, que ahora ya comento bien de qué se trata, y la forestación, que son los que han estado más en el tapete del debate en algunos ámbitos académicos en los últimos años. La agricultura extensiva, me estoy refiriendo a los cultivos de fundamentalmente de, los cultivos destinados a los granos, a los cereales y a los granos, los cultivos de soja, maíz, sorgo, que son cultivos de verano, y los cultivos de trigo y cebada, que son cultivos de invierno, que sobre todo se desarrollan en el litoral oeste del país, en los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. En ese rubro ha habido un proceso de enorme concentración de la tierra vinculado a las cada vez mayores inversiones que han habido en ese sector por los precios altos que han tenido tanto el trigo como la soja, que son los dos cultivos más importantes, y allí los inversores típicos han sido empresas de carácter regional, empresas que se conocen como transregionales, fundamentalmente de origen argentino. Esas empresas se conocen como pools de siembra, que son empresas que se dedican a gerenciar capitales provenientes de diferentes regiones del planeta. Ofician como una especie de fondito de inversión acá en el sur, que captan capitales de fondos de pensión, fondos de inversión, bancos de inversión de diferentes partes del mundo, captan esa plata y la canalizan hacia inversiones rentables, en este caso la agricultura. Esos pools de siembra, como se los conoce, han sido fundamentalmente de origen argentino, los que han protagonizado la expansión y la concentración de la tierra en la agricultura en Uruguay en los últimos años. Ahí estamos hablando de empresas como, por ejemplo, El Tejar, Agronegocios del Plata, Adeco Agro. Son empresas fundamentalmente de origen argentino que se han expandido hacia Uruguay, pero también hacia Brasil, hacia Paraguay, hacia otras regiones del cono sur de América Latina que son aptas para el cultivo agrícola. Entonces ahí tenemos una primer forma, un primer tipo de empresas de origen regional, pero que captan dineros, capital de diferentes regiones del mundo. Y el otro rubro que ha protagonizado la fuerte concentración de la tierra es la forestación. Y en la forestación ahí lo que tenemos es un altísimo nivel de concentración, yo diría que mayor que en la agricultura. Fíjense que la forestación hoy controla alrededor de 950.000 hectáreas. Y solamente 950.000 hectáreas, casi un millón, solamente tres empresas controlan 650.000 de esas 950.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un nivel de concentración elevadísimo. Y esas tres empresas son fundamentalmente empresas, ahí sí, de origen transnacional. Tenemos, Bayer Hauser, que es una empresa de origen norteamericano, que es una de las más importantes en el sector en el mundo. Tenemos Stora Enso y tenemos alguna otra empresa más que combinan en general capitales chilenos, capitales finlandeses, es el caso de Stora Enso, y otra empresa que es Arauco, que tiene fuerte presencia de capitales chilenos también. Entonces ahí, más que empresas de origen transregional, lo que tenemos son grandes empresas transnacionales controlando el sector primario de la forestación. Ahí entonces tenemos esas dos formas de expansión del capital en el agro uruguayo, en esos dos rubros más determinantes. Y después tenemos otras expresiones de la concentración en otros rubros, pero que no atacan tanto a la fase de producción agraria, como puede ser la fase agrícola o la fase de plantación de los montes en el caso de la forestación, pero que atacan fundamentalmente la fase industrial. Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, el sector cárnico y el sector del arroz. En el caso del sector cárnico tenemos una buena parte de la faena anual nacional en manos de empresas de origen brasilero. Por ejemplo, la más conocida es Marfrig, pero también está JBS. Son empresas que controlan cerca del 40% de la faena de ganado en Uruguay hoy. Y en el sector arrocero también. El sector arrocero está en cerca del 70% controlado por capitales brasileños. O sea que tenemos, haciendo como una panorámica, en los rubros más relevantes de la producción agropecuaria del Uruguay, un elevadísimo proceso de concentración, ya sea en la fase agraria, como en la agricultura o en la forestación, como en la fase industrial, en el caso del arroz y del sector cárnico.
Bien. En esta ponencia que tú hacías referencia y habíamos hablado anteriormente, además del problema del acaparamiento de la tierra y esta concentración que existe, también hay otro problema que es el caracterizado por el desplazamiento de las familias productoras ante manos de empresas transnacionales.
Claro, pasa que una cosa es la contracara de la otra, digamos. Todo proceso de concentración supone desplazamiento de unos por otros, o sea, el que concentra va acaparando cada vez porciones mayores de tierra y eso va dejando menos lugar a los productores más chicos, que ya sea por dificultades para competir en un mercado cada vez más concentrado o por la atracción que supone vender su tierra o arrendar su tierra, que tiene precios en alza, digamos, termina tomando la decisión de irse o de abandonar la actividad agropecuaria directa y o dedicarse a otra cosa, o dedicarse a recibir las rentas del alquiler, del arrendamiento de su tierra. Entonces eso ha supuesto que en la mayoría de los rubros agropecuarios en Uruguay, si no en todos, en los últimos años ha habido una permanente reducción de la cantidad de productores. Y esa reducción la han protagonizado, o sea, los que han abandonado la producción han sido fundamentalmente los productores más chicos, los productores familiares, los que tienen menos de 200 o menos de 100 hectáreas. Uh-huh. Las razones que llevan al abandono de la producción son muchas, como yo te comentaba, o las dificultades para competir. Eso se ha dado sobre todo en productores lecheros uh-huh. chicos que ya no pueden competir con los precios de la tierra que pagan, por ejemplo, la agricultura. Imagínense que ustedes son uh-huh. un tambero, un productor familiar que produce leche en una superficie de 150 hectáreas, en una zona en donde también es apta, que también es apta para la agricultura, y de golpe y porrazo tienen que pagar un arrendamiento mucho mayor al que pagaban antes, porque los agricultores pagan mucho más uh-huh. Renta de la tierra. Y eso inviabiliza su producción y tienen que aquella parte de su tambo que no era propiedad de ellos y que la tenían que arrendar, esa parte la tienen que abandonar, reducen la escala y eso reduce enormemente su capacidad de mantenerse compitiendo de manera más o menos razonable en el mercado y los obliga a abandonar la producción. En otros rubros el desplazamiento se ha dado más por la atracción que supone dedicarse a abandonar la producción y arrendar la tierra propia que tenían muchos agricultores. Y bueno, y así tenemos un mosaico de situaciones que varían muchísimo, pero que en términos generales se traduce en que los productores más chicos tienden a tener cada vez menos incentivos a permanecer produciendo y viviendo en el medio rural, y bueno, tienden a abandonar la producción. Entonces, eso se traduce en un escenario de la vida rural que cada vez implica una agricultura sin agricultores. Bien. Cada vez más implica una agricultura sin agricultores, porque este proceso de concentración implica que cada vez menos empresas controlan la mayor parte de la superficie y hay un proceso de desplazamiento de la producción familiar.
Bien. Ignacio, ¿existen en Uruguay normativas, leyes que limiten la cantidad de tierras que una empresa o persona pueda tener en nuestro país, sea nacional o extranjera?
No, hoy no. En este momento no, lo más cercano a eso es este proyecto de ley que ustedes abordaron hoy. En algún momento se manejaron algunas ideas, algunas iniciativas de parte de algunos parlamentarios del Frente Amplio de poner topes a la superficie de tierra que puede tener una empresa, ya sea local o de origen transnacional o extranjera. Eso no prosperó y terminó traduciéndose en este proyecto que estábamos discutiendo hoy. Uh-huh. Estuvo después la iniciativa que ustedes conocen bien de el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, uh-huh. que no pretendía limitar la superficie de tierra que podía tener una empresa, un productor, pero sí buscaba generar desincentivos a la concentración, como poniendo impuestos diferenciales según la superficie de tierra que se manejaba. Pero bueno, como todos sabemos, eso no prosperó y terminó sustituyéndose por una nueva versión del impuesto al patrimonio, que bueno, en fin, todavía estaremos viendo qué consecuencias tiene, pero hoy en Uruguay la regulación de la propiedad y la tenencia de tierra es muy débil, diría yo, en términos de limitar o desincentivar la concentración de la tierra. Todo, por supuesto, está atravesado por el enorme poder que tienen, la enorme capacidad de incidencia en las políticas y en la opinión pública que tienen las agremiaciones que representan los empresarios rurales grandes, ¿no? Que son básicamente la Asociación Rural y la Federación Rural del Uruguay, que bueno, permanentemente están presionando para que no hayan ningún tipo de regulación en términos de la concentración y la tenencia de tierras en Uruguay.
¿Y en la región o en el continente hay normativas que limiten la cantidad de tierras que una empresa o persona puede tener? ¿O Uruguay no es una excepción?
Yo no las tengo estudiadas en detalle, pero sé que en Argentina recientemente ha habido una ley que busca limitar la extranjerización de la tierra. En Brasil, en algunos estados, se ha limitado la superficie máxima de tierra que puede tener un productor. Y creo que por ahí van quedando las experiencias. No sé si en Venezuela hay alguna experiencia en ese sentido, no conozco el caso, pero sí en Argentina y Brasil han habido algunas iniciativas que en buena medida es entendible, porque buscan responder a este fenómeno que yo venía comentando, que se da en Uruguay, de enorme llegada de capitales y un proceso fuerte de concentración de la tierra, que también se ha dado en Argentina y en Brasil, y eso ha generado que, bueno, que desde las esferas políticas se busquen soluciones o medidas para mitigar ese fenómeno. Entonces, en Argentina, ya te digo, en los últimos años ha habido una iniciativa en ese sentido, en Brasil en algunos estados, cosas puntuales que no han, evidentemente, por lo que muestran los números, no han logrado ni de cerca revertir la tendencia al acaparamiento y la concentración de la tierra.
Bien. Ignacio, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Bueno, muy bien. El agradecido soy yo, y a las órdenes por cualquier otra consulta.
A las órdenes también. Era Ignacio Narbondo, integrante de la Unidad de Relacionamiento con el Sector Productivo del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de nuestra Universidad de la República, hablando sobre este proyecto de ley que regula la extranjerización de tierras.